¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Blanca Estela Pérez, yo soy miembro del Movimiento de Juventudes Laruchistas. De antemano les pedimos una disculpa, todos han sido testigos de todas las complicaciones técnicas que hemos tenido. Estamos enlazados con ponencias desde Berlín, Alemania, desde Washington, D.C., entonces esto ha generado ciertas complicaciones no previstas, pero bueno, estamos listos. Para empezar, quiero presentar a mi compañera María de Lourdes Montes, también miembro del Movimiento de Juventudes Laruchistas México, para darles la bienvenida y darles una presentación y la apertura a este foro. Muchísimas gracias. Adelante.
Hola, muy buenos días. Ya les dijeron, mi nombre es Lourdes Montes, miembro de esta organización también. Quiero darles la bienvenida a este foro, Nahuapa Plino, un nuevo concepto de infraestructura. Y bueno, hemos tenido un trabajo muy intenso para organizar todo esto, sobre todo en las universidades. Como ven, bueno, ustedes son más jóvenes y eso nos da mucho gusto. Quiero puntualizar primero que este evento no es un mero, pues un evento más en la agenda política, ¿no? O es algo en términos de partidos políticos. Sí hay que entender que todo esto es efecto de un proceso de movilización que hemos tenido ya por hace muchos años y también es parte de toda una movilización que estamos haciendo a nivel internacional, y quien lidera esta pelea pues es un economista físico estadounidense que se llama Lyndon LaRouche. Bueno, a lo largo de este foro ustedes se van a dar cuenta de la importancia y magnitud de estos proyectos y de toda la situación crítica que estamos viviendo ahora. Pero bueno, ahorita me quiero enfocar a los jóvenes, hacerles un llamado a que se unan a esta pelea. Sé que hay mucha indiferencia entre ustedes, como que mucha apatía ante el futuro que nos espera si no hacemos algo ante esta situación. De hecho, esto se ve muy reflejado con el fenómeno de los llamados ninis. No sé si han escuchado hablar de esto, pero son los jóvenes que se llaman así porque ni estudian ni trabajan, ¿no? Y aparte, pues sí hay es el efecto de todo un pesimismo en la cultura, donde no hay una pasión por la vida, de hecho, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita hay cifras de que son 7 millones de mexicanos que son parte de este, digamos, fenómeno, este estrato social, y van en aumento, ¿no? O sea, sí es algo que en México representa el 25% de la población joven. Y bueno, no crean que eso tampoco es algo exclusivo de México. Esto es algo que, pues, más jóvenes en diferentes países se suman a este estrato social. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de por qué está pasando todo esto, ¿no? De hecho, en España también, ¿no? O sea, España ya van 600,000 jóvenes y también va en aumento todo ese reflejo del pesimismo de los jóvenes. Y bueno, yo quiero citar aquí a un especialista en el tema, que es el doctor José de Jesús, quien ha hecho un estudio un estudio serio, ¿no?, de lo que piensan los jóvenes, por qué estamos en esta situación. Y él lo que menciona es que la causa fundamental es la depresión que precede un estado de pereza emocional, física y por ende mental. Como ejes paralelos encontramos una baja autoestima y un miedo irracional a fallar. Los jóvenes mini tienen una personalidad abúlica, lo que se traduce en una indiferencia hacia los factores externos. Como están inmiscuidos en este cúmulo de emociones, son incapaces de tomar decisiones y las aterra enfrentarse a la realidad. ¿No? De hecho, hay eso sí es algo serio, son estudios que han hecho pues psicólogos, ¿no?, y políticos y especialistas respecto al tema. De hecho, hay quienes dicen abiertamente que el crimen organizado pues es una solución viable para ellos, ¿no? Esencialmente sí existe ese pensamiento de, bueno, pues, ¿para qué trabajo si el narcotráfico me da todo, ¿no? Entonces, ante este panorama desastroso, lo que hay que plantearse o preguntarse es qué está pasando, o sea, qué está causando esta situación que los jóvenes sí prefieren desperdiciar pues su vida, su potencial como seres humanos y estar, no sé, sumergidos en un mundo de fantasía total, como lo vemos con las redes del Facebook, Twitter, todas estas redes disque sociales, ¿no?, que son todos menos sociales. Esa es una de las opciones que ahora tienen los jóvenes. y la otra pues es esta, ¿no? Unirse a las redes de narcotráfico, porque esa, pues piensan que esa es la opción que tienen, ¿no? Y bueno, ante toda esta situación sí hay que entender qué es, cuál es la causa raíz de este problema. Y bueno, la crisis financiera mundial actual no es una, hay que tener claro que no es una crisis de meramente de dinero, desempleo o falta de infraestructura. Esto es solo parte del problema, lo cual vamos a estar tratando a fondo en este foro, pero lo más peligroso de esta situación, de esta crisis, es que la sociedad se está sumergiendo cada vez más en un oscurantismo, donde pues se piensa que el hombre es una mera bestia y que lo único a lo que tiene acceso es a buscar el placer y a huir del dolor. De hecho, esta filosofía que se llama hedonista son las bases de lo que es el libre comercio, el libre mercado, ¿no? O sea, ellos tomaron como bandera esta filosofía, y esta misma filosofía hedonista, no crean que es algo nuevo, eso ha existido desde hace muchos siglos, y esto es lo que ha llevado, ¿no? Lo que va a llevar y ha llevado a civilizaciones enteras, pues a la autodestrucción, al fracaso. Entonces sí quiero reiterar este llamado a los jóvenes, no para que se unan a un grupo pues de amigos, ¿no? Políticos, un club social, sino que sí tomen la responsabilidad como patriotas para transformar no solo esta gran república que es México, sino que se conviertan en lo que se llaman ciudadanos del mundo. Porque bueno, ahorita esta situación tan crítica nos exige más como seres humanos. Si queremos resolver esta situación, tenemos que voltear a ver lo que está pasando en otros países y pues a entender que es el momento de dejar de pensar en chiquito, ¿no? Y ver todo como que, bueno, ver por mí y mi trasero, o ver por mí y mi comunidad, y eso ya es mucho, ¿no? Que a fin de cuentas es lo mismo. Sino es momento ya de tener una visión universal de lo que representa la humanidad y la pelea que tenemos que dar en este nivel. Y bueno, lo que nosotros como movimiento de jóvenes buscamos sí es crear un renacimiento en la ciencia y en el arte, para pues generar toda una nueva política a nivel mundial, una política que esté basada en principios, no meramente en partidos, ¿no? Sino sí realmente en principios universales. Y bueno, pues porque es muy claro que la única forma de crear una verdadera revolución no es ni con armas ni con machetes, ¿no? Y a esas alturas, sino más bien la única forma de sí tener una revolución verdadera es rescatando aquellos principios gracias a los cuales la humanidad ha desarrollado pues esa capacidad que tenemos de entender el universo pues para bien de la sociedad y lo podemos transformar, ¿no? O sea, ver por el transformar todo este universo para el bien de la población y del mismo universo. Y bueno, de hecho estos proyectos como la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, que es en AWAPA, por sus siglas en inglés, y el Plan Hidráulico del Noroeste, que es el PRINO, pues representan precisamente esto. ¿Cómo vamos a enfrentar este reto de pues transformar la biosfera como un todo en el planeta y tener la capacidad de mejorarla tanto para el bien del hombre, pero también para el bien de la propia biosfera? Lo cual es algo totalmente posible, contrario a lo que pues muchas veces se dicen en las corrientes ecologistas, ¿no? Que son políticas de genocidio contra la población, ¿no? Entonces, junto con este reto científico de cómo vamos a transformar la biosfera para el bien de nosotros y el bien de la propia biosfera, también tenemos que, pues tenemos otro reto, que es el de cómo vamos a crear un nuevo sistema económico para que esto sea posible, para que no solo se permita tener acceso a este tipo de conocimiento, ¿no? El tener este tipo de retos en la ciencia, sino también pues que fomente toda este tipo de cosas y pues ya sea más bien una realidad, ¿no? Y bueno, para eso sí tenemos que tener una nueva concepción de lo que es la ciencia económica. Ahora es el momento, ¿no? De como entender que pues esa idea de que la economía es el dinero, pues es simplemente una idea monetaria que nos dio el liberalismo económico, que en realidad no es una ciencia. O sea, el hecho de entender que la ciencia es para beneficio del hombre no tiene por qué girar alrededor del dinero. Más bien ya es hora de desechar esa concepción de la economía, y pues yo por eso los invito a que conozcan estos conceptos que vamos a estar manejando aquí, que básicamente es el concepto de economía física de Lyndon LaRouche, y que vamos a estar desarrollando a lo largo de este foro, ya sea implícita o explícitamente, pero sí los invito a todos para que tomen ese reto de entender qué es la economía física. De hecho, hay la única forma de entender de una pues en estos proyectos, Nahuapa y Pino, sí es bajo esta perspectiva, bajo esta perspectiva de la economía. De otra forma, sí llegamos a absurdos. Tenemos solo dos opciones. Una es, pues, respaldar los rescates billonarios para las cúpulas financieras que para subsistir exigen políticas de austeridad fascista con el llamado equilibrio del presupuesto. No sé si lo han escuchado, pero es algo muy popular, ¿no? En general, en este país y en todos los países del mundo. Y, bueno, esto de hecho está hundiendo y nos está metiendo a una dinámica hiperinflacionaria. Entonces, esa es la opción, ¿no? Con el liberalismo, esa es la visión que se tiene. Y la otra opción es simplemente, pues, caer en el caos, ¿no? Y en el jacobinismo, porque simplemente no hay opciones para la población. Entonces, ya nada más para terminar, quiero mencionarles rápido cuál es nuestro flanco internacional y que también vamos a estar desarrollando. Número uno es si es sacar Obama de la Casa Blanca, que es un presidente, pues, muy peligroso. De hecho, se le detectó ya oficialmente es un síndrome narcisista. Ya después lo vamos a ver con más calma. También la otra es, el segundo paso sería implementar una ley que se llama Glass-Steagall a nivel mundial y, bueno, establecer tipos de cambios fijos entre las naciones. Y el tercer punto sería empezar una verdadera recuperación económica con este tipo de proyectos como en Nahuapa, Plino, que pueden ser financiados con una banca nacional y con la cooperación entre estados nacionales soberanos, ¿no? Entonces, pues sin más, doy por inaugurado este foro con un último mensaje que pertenece al gran poeta e historiador alemán, Federico Schiller, y pues añado que en vez de tener eruditos ganapanes saliendo de las universidades, sí generemos patriotas escuchando su llamado. Que un momento grande en la historia de la humanidad no se encuentre con gente pequeña. Gracias.
Antes de comenzar con este informe económico internacional por parte de Helga Sepp LaRouche, presidenta fundadora del Partido Solidaridad, me gustaría hacer mención de algunas instituciones, algunos jóvenes que nos acompañan de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también jóvenes alumnos de la Escuela UPICSAS, del Instituto Politécnico Nacional. También tenemos representantes de la Arquidiócesis, comisionados de Justicia y Paz. Y, también han llegado algunos invitados académicos de la Escuela Superior de Economía, el ingeniero Manuel Frías, que posteriormente se incorporará con nosotros. Para todos ustedes les pido un aplauso. Y bueno, me gustaría presentar a nuestra siguiente ponente, la señora Helga Sepp LaRouche, presidenta fundadora del Partido Solidaridad Büso en Alemania. Ella ha sido además candidata a la Cancillería Alemana, fundadora del Instituto Schiller, cuya plataforma alrededor del mundo por parte de esta institución ha sido la defensa de los derechos del hombre al progreso moral, material e intelectual. Una misión que se ha emprendido con el objetivo de recobrar la tradición humanista clásica en las ciencias y el arte para toda la población y empezarla a generar como algo vivo, ¿no? Como algo vivo no solamente para los integrantes que formamos parte de el llamado Instituto Schiller, sino en general para lo que significa para los elementos y las herramientas morales y de educación que requiere la población para superar esta tragedia cultural. Así que, bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la señora Helga Sepp LaRouche. Ella va a estar hablando desde Alemania. Adelante, Denis.
Yes, go ahead. Yes, yes.
Well, I'm very happy.
Bueno, me da mucho gusto poder hablar con ustedes, no solo porque México es desde hace muchos años uno de mis países muy y más favoritos en este planeta, sino también porque tenemos en estos momentos un momento sin precedente en la historia. Estamos ante una crisis de desintegración de la totalidad de la civilización. No hay país, ningún continente que no se esté desintegrando a un ritmo asombroso. Así es que estamos ante una situación donde verdaderamente la fibra moral de la humanidad está en tela de juicio. Si podremos cambiar nuestra forma de actuar, si podremos romper con un orden político que ya no garantiza la supervivencia de miles de millones de personas en este planeta. Primero, esta no es una crisis financiera que tiene un desarrollo cíclico y que luego tarde o temprano hay una recuperación, un auge y luego termina, sino que más bien estamos ante una desintegración del planeta en su totalidad. Y simplemente en base a discusiones en los últimos días en varios países europeos, no hay duda de que más y más personas reconocen ese hecho y reconocen eso porque o son agricultores, o son alcaldes, o son estrategas, o están viendo este proceso de desplome desde su ángulo, su óptica, y pueden aportar más y más detalles. Si uno arma ese cuadro, ese rompecabezas, no existe duda de que todo el planeta está en este momento en proceso de desintegración. La cultura se está desplomando. No hay un remedio simple ante esto. Si uno observa, no hay un solo gobierno que esté preparado para abordar la dimensión de la crisis, ni tampoco presentar una solución que fuera un remedio para todo el planeta. Esto puede sonar como mucho para ustedes, pero creo que hay que empezar a enfrentar esta realidad, porque si no, uno no puede tomar los pasos adecuados para resolverlo. Estamos viendo por primera vez en la historia una verdadera tragedia de la civilización en su totalidad. En el pasado habían culturas que se hundían, como los mayas, los aztecas, los persas, el imperio romano, el imperio bizantino. Pero en otras partes del planeta habían desarrollos y avances culturales y ni sabían lo que estaba pasando con las partes de la civilización que se desintegraban. En este momento no hay una sola esquina del planeta, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, ni en Asia, ni en África, donde no exista este proceso terrible de desintegración en curso. Ahora, este próximo viernes va a haber la cuarta reunión del Grupo de los 20 desde que irrumpió la crisis financiera internacional de julio del 2007. Esta reunión no va a ser como las reuniones previas del Grupo de los 20 que trataron de esconder o encubrir la crisis, tratando de pretender que todo está bajo control. En esta ocasión, porque los Estados Unidos, el gobierno tomó una decisión un día después de la elección de abrir las puertas de par en par a la emisión de dinero, va a haber un tumulto total, porque la Reserva Federal de Estados Unidos no solamente optó por aumentar en 600 mil millones de dólares el dinero para comprar bonos tóxicos, sino que tenemos información de fuentes muy fidedignas que la Reserva Federal también abrió una ventanilla para que los bancos tomaran crédito ilimitado al 0% tasa de interés por el caos total en el sistema de las hipotecas en Estados Unidos, porque hay millones de embargos financieros ahora están bajo litigio jurídico porque los bancos tomaron control de estas viviendas pero sin tomar en cuenta que todas esas hipotecas estaban bursatilizadas, y no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, ¿quiénes son los dueños de estas hipotecas bursatilizadas? Es algo que nadie sabe y está en plena discusión. Entonces, la Reserva Federal, para prevenir un desplome descontrolado del sistema bancario, básicamente ha abierto una puerta de crédito sin límite para quien lo necesite de los bancos. Esto quiere decir que se está imprimiendo dinero, en esta ocasión es electrónico nada más, pero es exactamente lo que ocurrió en la Alemania de Weimar de 1923. Pero en esta ocasión, sin embargo, está ocurriendo a escala global y no se limita a un solo país por el papel del dólar, que sigue siendo la moneda internacional, por el hecho de que todos los bancos centrales están haciendo lo mismo que Estados Unidos, como el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. El problema es que este dinero que se está creando no se está quedando dentro de Estados Unidos. Si entrara a la inversión de la producción física, no sería una cosa tan mala. Pero este dinero va hacia la especulación internacional, hacia las materias primas, a las materias primas agropecuarias, y esa es la parte más devastadora de todo, porque se pueden imaginar que si las materias primas agropecuarias, que es decir, el arroz, el trigo y los granos, y eso sube 40-50% en su precio, para la gente que solamente comen una vez al día, no estamos hablando de ganancias de un especulador, estamos hablando de muerte de millones de personas. Así que realmente estamos ante algo que va en una dirección que no se puede tolerar. Las otras áreas a donde va este dinero es hacia las bolsas de valores de los países emergentes, los países en desarrollo, y con la degradación del dólar, esto está forzando a las monedas y los mercados de los países emergentes a la suba, aumenta el valor de esas monedas. Y si ven la situación mundial, si ven las tasas de las paridades, es como si todos estuvieran tomando drogas, todos están a nivel, un nivel muy alto, están volando. Pero es como estar alto como una fiebre, es algo que de muy corta duración. Todos los países emergentes tienen miedo de que los fondos especulativos un buen día simplemente se van a ir, y tiene memoria de lo que pasó en la crisis de Asia de 1997, donde toda esta liquidez entró a estos países y luego, casi de la noche a la mañana, se fugaron esos dineros y las monedas se desplomaron en 80%, y hubo la crisis tremenda de Asia que le costó la vida a millones de personas. En este momento tenemos, por lo tanto, una reacción en contra en todo el mundo. Dos días antes de la reunión del Grupo de los 20, parece que Estados Unidos está bastante aislado. Por ejemplo, China, una agencia calificadora de China acaba de reducir la calificación del dólar estadounidense. Esto es una confrontación total, esto no tiene precedente, porque para China esto se ha vuelto una crisis, una cuestión existencial, porque si se desploma el mercado del consumidor estadounidense y por lo tanto las exportaciones de China a Estados Unidos se desploman, y a la vez el valor de las reservas que tiene China, que en buena medida están en dólares, y eso se desploma, esto amenaza la estabilidad económica de China de una manera verdaderamente grave. Hay una situación parecida, sin precedente, con el ministro de Finanzas de Alemania, Schäuble, que comentó sobre la decisión de Bernanke de la Reserva Federal, diciendo que era una cosa, no tiene esperanza hacerlo así, no tiene solución, que imprimir dinero no resuelve nada, y que va a hablar de eso en la reunión del Grupo de los 20. La razón por lo que lo está diciendo Schäuble, y por lo general el gobierno actual de Alemania es un gobierno pro-estadounidense y pro-sistema atlántico, pero en Alemania tenemos la experiencia de 1923. Todos los niños de Alemania tienen, sabe, todas las historias de la familia, de los abuelos, de los padres, de lo que hace la hiperinflación, porque la hiperinflación es el asalto más brutal en contra del ingreso y los ahorros de la persona común y corriente. Porque en Alemania la gente pensaba que tenía, digamos, 10.000 marcos, Reichsmark, para su pensión, pero luego lo que pasó es que con la hiperinflación, en 6 meses, desde entre la primavera del 23 hasta noviembre del mismo año, de repente un pan costaba 10.000 Reichsmark y el dinero no servía para nada. Por lo tanto, por la experiencia alemana, históricamente, y eso está hasta en los huesos de la gente, yo lo que preveo es que esto va a causar mucho tumulto en Alemania a muy corto plazo. También en Brasil, Indonesia, Tailandia, Turquía, todos los países están protestando y creo que esta reunión del Grupo de los 20 va a ser realmente muy interesante. Ahora también enfrentamos, además de esta explosión hiperinflacionaria, el peligro del fascismo a nivel global, porque hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de muchos otros países en todo el mundo están reaccionando ante esta situación con austeridad tremenda. Y eso es exactamente lo que causó el fascismo en los 1930, en la primera gran depresión económica. Eso fue lo que desató a Franco, Mussolini, Hitler y el gobierno de Pétain en Francia. Para nosotros esto no es sorpresa, porque el 15 de agosto de 1971, mi esposo, Lyndon LaRouche, comentó cuando Nixon eliminó el viejo sistema de Bretton Woods y el sistema de tipos de cambio fijos y lo reemplazó con tipos de cambio flotantes y creó el mercado del eurodólar y la creación de dinero descontrolado en ultramar, offshore. Él dijo que si se seguía por este camino, esto nos iba a llevar a una nueva depresión y al fascismo, o, por el otro lado, un nuevo orden económico internacional. Esta es la razón de ser del movimiento LaRouche y del Instituto Schiller, porque todo nuestro movimiento internacional se construyó en base a esta perspectiva y ese análisis del señor LaRouche, diciendo que el sistema del monetarismo nos iba a conducir a una nueva depresión económica y un nuevo peligro de fascismo. El 25 de julio del 2007, Lyndon LaRouche tuvo una videoconferencia internacional donde pronosticó que el sistema económico internacional se iba a acabar, se iba a desplomar y lo único que quedaría serían los aspectos o los efectos de esto se verían de aquí a poco. Y 3 días más tarde fue cuando explotó la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. 14 meses han pasado desde ese momento y lo único que ha pasado es que la deuda privada de los especuladores que especularon mal se volvió deuda pública con un paquete de rescate tras otro pagado por los ciudadanos de los diferentes países. Como resultado de eso, hay decenas de países en este momento que ahora están en la quiebra, una bancarrota total. El problema es que lo que se llama la globalización, que en realidad es un eufemismo para el Imperio Británico, si uno entiende que el Imperio Británico no es el país de Gran Bretaña, sino el sistema del conglomerado de bancos centrales disque independientes, bancos de inversión, fondos de especulación, carteles, compañías de seguros y de reaseguros. Y este sistema ha creado en estos 40 meses, no 14, sino 40, más millonarios y multimillonarios que ahora son más ricos de lo que eran al empezar la crisis. Por el otro lado, tenemos a miles de millones de seres humanos que están al borde de la inanición y de muerte y de pobreza inhumana. Yo, para mí, solamente creo que hay una palabra para describirlo. Esto es satánico. No lo tomen como una definición religiosa, pero si entendemos por satánico la destrucción intencional de todas las instituciones y cualquier base de la existencia humana, bueno, eso es lo que está pasando. Eso es satánico. Y pregúntense, ¿para qué se está haciendo? ¿Para el privilegio de un pequeño puñado de banqueros, de familias financieras que están utilizando el fraude del ecologismo y del calentamiento global, disque calentamiento global, para someter al mundo entero a una dictadura y un fraude de cambio de bonos de carbono? Algo es un fraude total, no existe eso. Y tratar de reducir la población mundial con esta política de hoy aproximadamente 7,000 millones a 2,000 millones de seres humanos o menos. Y esa es una perspectiva inmediata de esta gente, porque si esta hiperinflación está ya más, van a haber miles de millones de personas que no van a tener alimentos, porque contrario a la, a diferencia de la crisis del 2008, cuando ya teníamos precios agropecuarios parecidos a lo de hoy y motines por el hambre en 40 países o decenas de países, existían reservas alimenticias, pero que hoy ya no existen por varias razones. Los fuegos en Rusia, falla de las cosechas y también la especulación y también la política también satánica de los biocombustibles, que está destruyendo de manera intencional la agricultura. Y también la ofensiva de organizaciones como la WWF, el Fondo Mundial por la Naturaleza, que toma más y más territorios soberanos nacionales y prohíbe que se cultiven para la existencia humana, simplemente para disque defender a un desgraciado insecto. Ahora, si vemos la cultura que va con la globalización, si es que lo podemos llamar cultura, estamos ante la música popular satánica. No voy a entrar en detalle a la música gótica, a las diferentes músicas de punk y las variedades. A mi parecer, todas son esencialmente un asalto a las capacidades creativas de la mente humana. Si a eso le sumamos los juegos de videos violentos, la perversión de la pornografía, y luego se ve además que en Alemania tenemos ahora niños de 8 años de edad en las escuelas que se están enviando por sus teléfonos celulares, se están enviando videos con pornografía. Un niño de esa edad no tiene resistencia alguna ante eso. Y la mente de ese niño va a ser dañada y quizás destruida para el resto de su vida cuando se les confronta con eso. Yo les puedo decir que la diferencia entre mi juventud, cuando todavía tenía bastante cultura clásica, juego creativo, era una cosa, un mundo totalmente diferente. Y creo que absolutamente tenemos que declararle la guerra a toda esa cultura, porque si no lo hacemos, la humanidad sí se hundirá a una condición bestial. Eso ya ha avanzado mucho ya. Ahora, sí tenemos el programa para solucionar esto. Mi esposo, el señor LaRouche, lo ha definido, lo ha descrito en muchas ocasiones. Sería algo realmente muy fácil de tener un gobierno razonable en Estados Unidos, y eso probablemente quiere decir, definitivamente quiere decir que con Obama esto no puede ocurrir, pero hay acontecimientos tumultuosos que pueden cambiar eso muy, muy rápidamente. Pero con un gobierno razonable puede haber una reforma tipo Glass-Steagall que separaría los bancos de inversión o especulación de los bancos mercantiles. Exactamente lo que hizo Franklin Roosevelt en los 1930 para sacar a Estados Unidos de la depresión económica con Glass-Steagall, con el nuevo trato. Luego, en la tradición de la agencia del Valle del Tennessee, que en ese momento lo hizo Roosevelt, se haría algo comparable hoy, que sería los programas de Naguapa y Plino. Si Estados Unidos le da una señal al mundo que esa reconstrucción está bajo discusión. Yo lo sé que inmediatamente el gobierno de Rusia establecerá una alianza con Estados Unidos para construir el túnel de 100 kilómetros entre Alaska y Siberia por el estrecho de Bering. Bien podría ser que Putin colocaría el tema del estrecho de Bering en la reunión del Grupo de los 20, porque lo han dicho antes que van a hacer algo como eso. Si eso ocurre, y si se construye el túnel por el estrecho de Bering, inmediatamente se podría abrir la parte del este de Rusia, donde existen todas las materias primas y todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, todos los elementos necesarios. Sin embargo, por supuesto, está bajo condiciones del Ártico, de congelamiento permanente, y por lo tanto hay retos tecnológicos para desarrollar estas en materias primas. Se requieren ciudades cubiertas con techos, condiciones para que la humanidad y para que la gente que trabaje ahí, para que vivan de forma decente. Pero este proyecto garantizaría la seguridad de materias primas, no solamente para Rusia, sino también para la mayoría del planeta para los siguientes 100 años. Así es que es una de las misiones de la humanidad que absolutamente tenemos que llevar adelante. Eso inmediatamente se incorporaría, se juntaría con la construcción del puente terrestre eurasiático, que es un plan que hemos impulsado desde hace 20 años para conectar los centros industriales y de población de Europa con los de Asia, que incluye programas de gestión de aguas maravillosos, como por ejemplo volver a llenar el lago Aral con ríos de Siberia, que sería algo parecido a lo de Nahuapa y el programa Nahuapa Plino. Canalizar esos ríos hacia el sur para ir al mar de Aral, inmediatamente se conectaría a la extensión del puente terrestre eurasiático a África, vía Egipto, vía con un puente de Sicilia a Túnez y por el estrecho de Gibraltar. Inmediatamente colocaría bajo discusión el proyecto de Transacqua en África, que es la idea es llevar el agua excedente del río Congo y de esa cuenca y llevar esas aguas por un sistema de ríos y canales al lago Chad, que ahora es solamente 10% de su tamaño previo. Se está secando y eso permitiría un desarrollo completo de la región del Sahel, reverdecer esa región del desierto. Existen los planes, están todos los proyectos, están en los cajones sobre la mesa de los ingenieros. Y bueno, ¿qué hacemos? Si los gobiernos no quieren apoyar eso, ¿quién entonces ha de realizar eso? Bueno, nosotros no vamos a dejarnos vencer. Y yo digo que bajo esas circunstancias lo que se requiere es un movimiento de resistencia, una alianza internacional a favor del desarrollo, una alianza internacional por un nuevo orden económico internacional. Eso solo puede ocurrir si cambiamos la actual cultura que está condenando al hombre a una tragedia. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir movimientos en cada uno de los países que se conectan, reconectan a los mejores momentos y fases de la cultura en sus respectivos países. En el caso de México, el último líder que llevó adelante, libró una verdadera batalla por el desarrollo, fue en 1982 José López Portillo. Si ustedes ven la actitud de estratos amplios en México hacia López Portillo hoy día, eso ya les dice quién y cuál es el problema en México, porque López Portillo fue un líder fantástico con una gran visión que junto con mi esposo Lindo LaRouche desarrolló esta idea de Operación Juárez, que fue un plan para la integración económica de toda Iberoamérica. Y de haberse instrumentado, aplicado eso que López Portillo lanzó al final de su presidencia, pero porque Argentina y Brasil en ese momento no mostraron la solidaridad necesaria con México, básicamente ese proyecto no avanzó. Pero ahora Creo que hay gente en Brasil y Argentina que reconocen que México y ellos ahora están en el mismo barco. Hay que reconectarnos a lo de Operación Juárez y López Portillo en México. En Estados Unidos tenemos que reconectarnos a la tradición de Abraham Lincoln, la Revolución Americana, Franklin Roosevelt. Y si Estados Unidos puede hacer eso, puede recuperar su propia alma. En Francia es algo muy claro que la resistencia tiene que ser la tradición de Charles de Gaulle y la resistencia en contra de los nacionalsocialistas del periodo nazi y en contra del Imperio Británico. Los franceses tienen que sacar de nuevo la consigna pérfida Albion, que era algo muy conocido y que alentó mucho a la gente en ese entonces. Es exactamente lo opuesto a la idea de reconstruir el entendimiento cordial entre Francia y el Reino Unido, que es la actual política de Sarkozy y del gobierno actual de Gran Bretaña. En Alemania, que también está siendo destruida ahora por una escalada loca en contra de la energía nuclear, en contra de la construcción de estaciones ferroviarias como en Stuttgart. Es un manicomio en Alemania ahorita. Pero tengo confianza que podemos reactivar la tradición del gran pensador y creador de la ciencia moderna, natural moderna del siglo XV, Nicolás de Cusa, quien desarrolló esta idea muy bella de que existe una coherencia entre las leyes del microcosmo, es decir, el orden de la creación del universo natural, es decir, el macrocosmo, y el microcosmo, es decir, la creatividad del individuo. Porque de no existir esa creatividad, los seres humanos no podrían comprender el universo, no podrían haber ideas que desarrollan el universo. Y Nicolás de Cusa también tuvo la idea muy bella de que la armonía, la concordancia en el macrocosmo solamente es posible si tenemos el desarrollo de todos los microcosmos, lo que quiere decir que la paz y la concordancia en la Tierra solo se logran si todas las naciones desarrollan y también consideran el desarrollo de los otros países como su interés propio. Nicolás de Cusa también dijo que tenemos que establecer un orden, establecer coherencia entre el orden político y el orden de la creación. Y creo que eso es exactamente lo que hay que hacer. El orden económico y político se tiene que poner en coherencia con las leyes de creación del universo físico. Lo que también lo motivó a Nicolás de Cusa fue un amor apasionado por la humanidad, por la comunidad de las naciones. Así que eso lo llevó adelante la tradición de Leibniz al cerrar el siglo XVII. Dijo que él pensaba que en algún momento todo el mundo sería, si se gobernara por el utilitarismo, entonces eso crearía una revolución mundial. Yo creo que hemos llegado a esa situación. Todas las instituciones internacionales están gobernadas por el utilitarismo o el hedonismo, y esto no puede funcionar porque esa política utilitarista está en confrontación directa con los intereses de la civilización humana. Y por lo tanto, ese orden se va a estallar, y la cuestión es si va a ser una revolución pacífica al estilo americano o si va a ser una revolución jacobina, como la Revolución Francesa, que condujo al caos. Leibniz también estaba convencido que estamos en el mejor de los mundos posibles, y esa es una de mis convicciones más profundas con Leibniz. Yo coincido que todos los grandes males provocan una reacción dentro del alma humana que produce un bien todavía mayor. Como saben, mi poeta favorito es Federico Schiller, según cual, y es en base a él que le he dado el nombre al Instituto Schiller. Es el poeta más importante para Alemania, a mi parecer. Es porque él tenía una imagen del hombre de que todos los hombres tienen el potencial para convertirse en un alma bella. Su idea del alma bella es que esta es una persona para quien la libertad y la necesidad, el deber y la pasión son una y la misma cosa. Ahora, si uno hace lo que es necesario de manera libre y si uno lleva a cabo su deber, su obligación con pasión, no hay contradicción, hay un conflicto entre sus emociones y lo que su razón le dice que tiene que hacer. Y básicamente Schiller dice que uno puede educar a sus propias emociones para que de manera ciega uno pueda seguir sus emociones, porque sus emociones nunca le van a decir algo diferente a lo que la razón le está exigiendo. Schiller también decía muy claramente que esto es una condición solamente para el genio, porque solamente el genio que piensa que su creatividad es la parte más valiosa de su identidad es una persona verdaderamente libre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir una alianza, una resistencia planetaria en contra del peligro del fascismo, una alianza de constructores de naciones que aman a sus naciones y por lo tanto desarrollan los programas que hagan posible la vida, la existencia de esta generación y las que siguen. Y obviamente esto solamente es posible si liberamos a un número suficiente de individuos en cada país para que sepan cuál es su propia creatividad. Lino LaRouche ha escrito en muchas ocasiones que la clave de la creatividad es el poder de la imaginación. Y eso viene del estudio de la cultura clásica, de la poesía, drama clásico, la música clásica. Pero si uno hace eso, uno va a generar dentro de sí la fuerza para poder tener una visión de lo que debe ser, tiene que ser el mundo si es que va a sobrevivir. Yo creo que la clave absoluta para eso es la educación universal, donde cada niño tiene acceso a lo que se llama en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Si uno entiende que la felicidad es la idea de una vida completa, donde uno puede ser un científico verdaderamente creativo, un artista verdaderamente creativo. Y tenemos que pelear por una situación donde la verdadera identidad del hombre va a estar con las etapas que se siguen del perfeccionamiento y conocimiento del universo físico. Eso requiere de individuos que están dirigidos completamente dentro de sí, que pueden rechazar el espíritu del momento, pero que se guían por lo que cultivan dentro de sí, que es una pasión por la verdad, una pasión por la ciencia, por la belleza, por la composición artística. Y yo creo que si hacemos eso en todos los países de manera simultánea, yo estoy absolutamente convencida que llegará el momento donde miraremos hacia atrás, hasta el momento actual, como si hubiera sido un momento de una enfermedad terrible. La enfermedad es la avaricia, ser misántropos, misantrópicos, la búsqueda del dinero, el egoísmo, y después de que gane esa resistencia mundial, van a ver que esa enfermedad terrible no fue algo tan mortífera, sino que encontramos una medicina para curarla, y que todas estas cosas se van a considerar como enfermedades de la niñez, como el sarampión, cosas por el estilo. Y una vez que se desarrollan las vacunas, uno se puede sobreponer a eso, y el oligarcarismo, el monetarismo, la avaricia y demás, todo eso se considerará como la enfermedad infantil de la humanidad que ya no nos afecta. Yo creo que si se va a la dirección de una desintegración completa de la civilización o el caos total, o si más bien a corto plazo podemos tener un plan de reconstrucción de Plana, Nahuapa, Plino, Transacua, Estrecho de Bering y programas parecidos, si más bien vamos en esa dirección o en la primera, esa es la prueba de la capacidad moral del hombre para sobrevivir. Y yo tengo un optimismo total de que sí lo podemos lograr. Y quiero citar, como lo hago a menudo, la parte introductoria de los escritos históricos de Federico Schiller sobre la caída de Holanda del Imperio Habsburgo, donde al comienzo dice: yo les estoy contando esta historia, esta historieta, para que el lector pueda tener una idea feliz sobre sí mismo. y que pueda ver que aún el poder más temible del tirano se puede derrotar si la gente tiene un plan y si se unen para pelear a favor de eso. Ahora, sí tenemos ese plan, así es que unámonos y peleemos. Construyamos un movimiento internacional a favor del desarrollo que decida esta batalla a favor de la humanidad. Evoquemos dentro de nosotros mismos el poder de la imaginación de cómo puede llegar a ser el hombre cuando cada uno de nosotros logremos desarrollar nuestro potencial completo. Y tomemos los ejemplos de los grandes poetas, científicos, pensadores, compositores que vinieron antes de nosotros e inspirarnos de su creatividad, asimilar su pensamiento y su creatividad, y llevemos adelante la antorcha para dársela a las generaciones que nos siguen. Muchas gracias.
Tenemos el tiempo corto por estas complicaciones técnicas, pero vamos a tener un breve periodo de preguntas y respuestas. Por ahí los compañeros tienen un micrófono inalámbrico para que las personas que quieran hacer su pregunta en este momento puedan tener acceso.
¿Alguien quiera hacer una pregunta? Nada más que levanten la mano para acercarnos a donde están.
Soy Sonia del Garduño.
Sí, puede decir su nombre, si viene de alguna institución.
Es una cosa personal.
Okay,
y digo, bueno, la conferencia es muy buena, es muy brillante. Es pensar bien, tener liderazgo, es hacer las cosas correctas. Entonces, ahora, el reto sería entonces en eso convertirlo en realidad, o sea, gerenciar, que es lo que nos está haciendo falta. Aquí pensamos, en México hay pensamientos muy brillantes, por ejemplo, como el salario constitucional. El salario constitucional está desde 1917, el problema es que nadie lo hizo, ¿sí? Es algo muy bien pensado, pero no hecho, ¿sí? Entonces, yo digo, ahí el comentario sería, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr?
Gracias.
Bueno, yo creo que el único precedente inmediato al que puedo hacer referencia es lo que pasó en Alemania Oriental en 1989. Porque por mucho tiempo mucha gente vivió en Alemania Oriental y la mayoría de la gente estaba en una situación de inmigración interna, salvo los que creían en el sistema, pero realmente la mayoría no estaban a favor del hecho de que no podían viajar al extranjero, no les gustaba el hecho de que no podían tener acceso a los medios internacionales y muchas otras cosas. No tengo que darles el listado completo la gente estaba descontenta. Cuando ese sistema cayó en la bancarrota y eso se volvió obvio en el verano de 1989, luego hubo esto que la gente empezó a ocupar las embajadas en Varsovia, en Praga, en Budapest, y luego después las manifestaciones de los lunes empezaron, y de ahí, después de septiembre a octubre, esto fue creciendo de manera muy rápida, y luego creo que fue el 8 de octubre, hubo el aniversario, 40 años de la Alemania Oriental, hubo una manifestación grande de militar. Honecker dijo que el socialismo va a durar 1,000 años, y luego 12 días después, Honecker estaba fuera del poder, y 3 semanas más tarde se vino abajo el muro de Berlín. Ahora, yo creo que ese ejemplo, cuando hay el desplome de un sistema, entonces naturalmente hay el peligro de que eso conduzca al caos. Pero si la gente tiene la idea de que no van a permitir que ocurra ese caos, sino que van a ir a una resistencia pacífica y tener una discusión y la construcción de un movimiento en torno a la reconstrucción, no solamente de su nación, sino también de todo el planeta, yo creo que podemos intervenir en esta crisis para que más y más gente se percaten que el sistema de la globalización se acabó. Yo acabo de escribir hace poco un artículo con el título de que el sistema de la globalización y el libre mercado está más en quiebra que lo estuvo el sistema de Alemania Oriental en noviembre de 1989. Y esa es verdad. El problema es que en 1989 perdimos el gran momento histórico, y creo que tenemos que aprender la lección de eso. Y esta oportunidad, cuando se hunde otro sistema, no podemos perdernos esa oportunidad, y que absolutamente tenemos que poner sobre la agenda el plan para la reconstrucción, pelear por Nahuapa, Plino y todos los otros proyectos que señalé. Y si hacemos eso de manera simultánea, yo creo que el hecho de que el enemigo de la civilización quiere eliminar a unos 5,000 millones de seres humanos, nos debe dar el espacio necesario para movilizar a estas 5,000 millones de personas y más, y decir que si hay gente que la población mundial se debe reducir a 2,000 millones, entonces ellos deben ser, por favor, los primeros que hagan cola y ser los líderes de esta reducción demográfica al autoeliminarse primero. Pero creo que tenemos que movilizarnos y movilizar a esta minoría silenciosa y demostrarles que sí existe una alternativa, y luego creo que se puede lograr, porque ahora la gente de África, el pueblo del mundo árabe y muchas otras partes ya saben que tienen que tomar la pelea por el desarrollo en sus propias manos. Así que creo que la clave va a ser aumentar las facciones dentro de cada país que conocen de la existencia de esta alternativa, y aumentar los números, movilizar e intervenir en las instituciones, demostrarles que esta alternativa existe, y luego creo que tenemos una posibilidad de ser victoriosos.
Bien, tenemos otra pregunta más.
Sí, hay otra pregunta por aquí.
Adelante.
Sí. Soy Arturo Martínez Chávez. No vengo de ningún lugar en especial. Mi pregunta es en referencia a lo que acaba de comentar la señora Helga Zeplarush, de que es necesario que la gente se movilice a través de la resistencia civil pacífica. Pero en el caso concreto de México, sería importante preguntarse cómo se pueden llevar a cabo manifestaciones pacíficas en un país donde el presidente de la República, Felipe Calderón, ordena dispararle a la gente. Eso fue lo que pasó en la ciudad de Juárez hace unos días, y donde los gobiernos terroristas aquí en la capital disuelven violentamente las manifestaciones pacíficas de la resistencia zapatista. Entonces, ¿cómo demonios se va a movilizar la gente en medio de un clima de represión? Las únicas movilizaciones que no son reprimidas son las de Andrés Manuel López Obrador, pero es porque son resguardadas por elementos de seguridad de un gobierno emanado del mismo partido al que él pertenece. Entonces, esa es la pregunta: ¿cómo se van a movilizar los ciudadanos en un país hipervigilado por inteligencia militar que se encuentra en todas las universidades del país? Esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que desafortunadamente hemos llegado al momento donde nos enfrentamos al fascismo Y solamente les puedo decir, fascismo en el nivel mundial y el peligro de dictaduras militares, no solamente en un país, sino en muchos países, es un problema muy real ahora. Se está discutiendo en muchos países, es más. De hecho, hay una discusión abierta de eso en Estados Unidos. Hay preocupación en Europa al respecto, y lo único que les puedo decir es que la razón por la que evoqué a Charles de Gaulle y la resistencia al nazismo, la resistencia francesa, podría haber mencionado también la resistencia dentro de Alemania, de la Rosa Blanca en contra de Hitler. Pronto podríamos estar en una situación donde tengamos que utilizar estos modos de resistencia. Pero la cosa clave es uno tiene que actuar de manera adecuada a la situación, organizar reuniones que no son sujetas a tales ataques porque están hablando de la reconstrucción, pero también tengan en mente que estamos en un modo de resistencia y en cierto sentido eso requiere de valentía, requiere inteligencia, requiere estudiar los ejemplos históricos que hizo la gente bajo situaciones parecidas. El hecho de que simplemente porque el mundo corre el peligro de irse al infierno, no poder eso, podemos dejar de pelear. Bueno, si se corren riesgos, bien, tenemos que encontrar la valentía para hacerlo y la inteligencia de no asumir riesgos innecesarios. Pero de que tenemos que luchar, tenemos que luchar. No hay otra manera.
Muchas gracias. Se ha agotado el periodo de preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo. Vamos a continuar con esta discusión. Lo que les puedo decir es que si tienen más dudas, más preguntas, hay algunos de nuestros compañeros organizadores que están por aquí, los pueden identificar para que se pueda continuar con esta discusión. No sé si haya algo más que quiera, con lo que quiera cerrar Helga, algo breve para que podamos continuar con el programa.
No, pienso, solamente les quiero decir que si ven la evolución de largo plazo del universo y la evolución de largo plazo de la humanidad, creo que hay bases absolutas para la esperanza. Creo que la humanidad no está todavía al final de su desarrollo, sino hemos dado los primeros pasos de bebé. Y si consideran el universo y la legitimidad del universo y coloca su identidad en ese universo que obedece leyes y causas, tiene la fuerza para pelear esta lucha porque existe un poder superior que está con nosotros y que el enemigo se basa en leyes falsas que están en conflicto y contradicción total a la realidad del universo físico que nos rodea. Así que creo que tenemos que tener esta fuerza interna para liberar esta batalla, y he llegado a la conclusión de que la mejor manera de sobreponerse uno al miedo es a través del amor para la humanidad. Y eso se tiene que expresar de manera muy concreta. Cuando uno no tiene miedo, uno está libre. Y creo que ese es mi mensaje.
Muchas gracias.